Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a la primera vuelta del 2024 importante. No solamente estamos en YouTube. Me acabo de enterar. Mentira. Es que tengo que darle cariñito. Spotify, Amazon, iHeartRadio, Walma Gómez.
Google.
Nosotros estamos en todas las plataformas de podcasts que existen en el mundo. El Sunsu está, obviamente, YouTube y Spotify son las más conocidas, pero si tú eres fanático de la de iHeartRadio, la de Google, la de... Estamos ahí también, nos busca, búscate el Sunsu y salimos nosotros ahí. Así que eso es bien importante, darle mecho, y es bien importante también gracias a la gente de GW5 Network, que son los que se encargan ahora de que nosotros salgamos por todos lados, 4K, como manda. Así que 787-221-9530, si quieres grabar tu contenido, tu anuncio, lo que tú quieras, mira, ahí está el número en pantalla, 221-9530. Llama sin miedo y me lo vas a agradecer. Leer, es bien importante, ¿verdad?, que te suscribas al canal, mandar a la campanita, te suscribes, riegas la voz. Seguimos dándole contenido por ahí para abajo. Mañana jueves sale un sonso a las 8 de la noche de película. Seguimos con la Puertorra a dos manos, mira. Volvimos al ataque, como yo digo. La Puertorra está encendida. Seguimos todos los lunes, importante, en la 994 en Buzzer Beater, con el corillo, de 8 y 20 a 9. Sale esta voz, esta dulce voz. Sale ahí en la emisora. Así que sintonicen también. Estamos con la Puertorra a dos manos con Buzzer Beater. Hoy tenemos una vuelta bien dura, histórica, una vuelta histórica. Y voy a arrancar el año 2024, mira. Como manda, así que de ahí te presento, ¿verdad?, a la historia que vamos a tener aquí. Importante, gracias a mis auspiciadores, que estamos entrenando, auspiciador nuevo, Betel, pinturas y sellado, agradecido por vida, por estar en el Sonso. Si quieres pintar tu casa, tu edificio, tu cancha, tu estudio y sellarlo a la misma vez, mira, Betel, pinturas y sellado, son los que son. 787-717-2478, búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, mira, gente de aquí de PR, más de 15 años en la vuelta de pintura y sellado. Esta gente te van a dar esa estructura, mira, de revista. Así que tírales por Facebook, por Instagram, 787-717-2478. Y también el pana mío de Fitness Revolution, Gran El Quiñona, todos estos jugadores de Puertorra. Mira, si se me lesionan, si están buscando alguna rehabilitación especializada, están buscando simplemente un entrenamiento especializado, Fitness Revolution son los que son. 787-463-7357. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram. Fitness Revolution, enfoque personalizado, entrenamiento funcional, variedad de clases y lo más duro, rehabilitación especializada. Gabriel Quiñones, la máquina del entrenamiento. Así que búscalos sin miedo. Y vamos a darle. Y para mí es un placer y un honor, como todas las vueltas, los miércoles a las 8 de la mañana, con mi refuerzo, darle a dos manos. Villa PR, la bestia, y haciendo historia, la única mujer dirigente ahora mismo en la línea de la Puertorra, Leica Rivera.
Saludos.
¿Cómo estás, pasando,
Leica? Saludos,
todo
bien.
¿Estamos activos?
Estamos ready.
2024, Orlo, activo.
Motivado por estar de vuelta aquí contigo, ¿verdad? En este 2024, a darle otra vez a los deportes. Claro. Y hoy, ¿verdad?, honrado de tener la presencia de... Leica Rivera, ¿verdad?, aquí con nosotros, dirigente de los Guardianes de Dorado en la puertorriqueña.
Que la Puertorra está dura. Obviamente estuvimos dos semanas de vacaciones, pero la Puertorra nunca paró, Leica. Mano, y tenerte en la línea, vamos a hablar de esa vuelta de qué se siente ser la única mujer ahora mismo, ¿verdad?, en una liga de masculina, porque sabemos que Paola estuvo con los Soles hace 2-3 añitos atrás. Choroba Paola, que también estuvo en el post con un episodio bien durísimo. 2024, Leica en la línea con los Guardianes. ¿Qué se siente? ¿Cómo se da esa vuelta de ser la jefa ahí en Dorado?
Pues mira, se siente bien. Te soy honesta, me encanta la liga desde que la conocí por primera vez hace 3 años atrás. Quedé completamente enamorada de la estructura, de todo. Y pues básicamente entré a los Guardianes de Dorado hace 3 años atrás, pero curiosamente, yo tengo unas certificaciones de sport coaching, de entrenamiento mental deportivo,
duro,
que tomé hace varios años en México. Y yo entro a Dorado como eso, como coach mental deportivo, a trabajar con esa parte mental de los atletas, de con los jugadores del equipo.
¡Qué duro!
Y pues nada, en el transcurso de la temporada que fue corriendo, pues surgieron unas cosas con el que estaba a cargo, que es Ryan Astacio. Y pues Victorio's Kick, Víctor.
¡La bestia!
Llegué a un juego en Corozal y me dijo, Leica, estoy sin dirigente. Y yo, ¿pero cómo va a ser? Y me dijo, sí. Y yo le dije, bueno, yo he dirigido anteriormente y yo me atrevo, a mí me gusta esto, yo te resuelvo a lo que aparece alguien. Uh-huh. Y te resuelvo es que todavía el sol de hoy sigo aquí con los colillas de Dorado.
¡Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro!
¿Y cómo fue eso mismo, esa vuelta de tú? Como mujer, ¿verdad? Tener la oportunidad de dirigir a un grupo de hombres. Sabemos que, obviamente, el deporte está revolucionando cada día, ¿verdad? Vemos cada vez más mujeres adentrándose, que eso a mí me encanta. Pero, ¿cómo tú, para ti, ese reto de estar trabajando con esos muchachos ahí y tu primera experiencia como coach?
Pues, mira, me sentí cómoda realmente, porque yo he dirigido categorías menores y la mayoría de las categorías menores que he dirigido han sido varones.
Yeah.
Y pues me sentí cómoda porque es como mi espacio. Me gusta dirigir varones.
Okay.
He dirigido nenas, sin embargo, he dirigido más nenes que nenas. Y pues estaba cómoda, realmente estaba clara de que no iba a ser como que mi posición era como que a lo que resolvían.
Y si esa era tu mentalidad.
Exacto. Pero nada, se dio la oportunidad y tuve conversaciones con Víctor. Tenemos la misma visión, la misma filosofía. Yo creo que eso es lo que, ¿verdad?, dio el empuje para que yo me quedara entonces con los guardianes.
Sí, sí. Y lo más difícil de los dirigentes masculinos y femeninos, o sea, no importa, es que los jugadores te compren la filosofía.
Exacto.
Obviamente tú entras a resolver, y tu mentalidad es como, yo estoy dando consejos de asesoramiento, sé yo, lo que estudiaste. Pero una vez te toca estar en la línea, que es X0, y esa primera vez, pues como que tú estás experimentando a ver qué pasa. Ya cuando Víctor te dice, flaca, tú eres la que eres. El próximo año que ya te toca del saque, los jugadores te compraron la filosofía en el primer tryout, cómo fue esa dinámica, ¿verdad? O sea, esa vuelta de resolver, entonces, coger la rienda del saque.
Pues estuvo bien, ¿sabes? Porque lo que hicimos fue que ese primer año que yo estuve, que tomé las riendas del equipo, nosotros llegamos a los últimos 16.
Durísimo.
¿Sabes? Que yo cogí el equipo con una racha bastante buena y logré mantenerlo. Pues venderle la filosofía mía a ellos fue un poco complicada porque ya ellos pues son mayores, tienen como otra mentalidad. Son hombres, ajá, yo soy mujer, como que ¿quién es esta? ¿De dónde saliste? Exacto. No te conocemos. Ya, porque ya. Realmente yo no sueno mucho porque yo estuve muchos años fuera, alejada de lo que era el baloncesto. Pero poco a poco me fui ganando como que esa confianza, fueron creyendo en mí, entendieron el mensaje, llegamos a los últimos 16, nos eliminamos con Carolina en la serie de 3-2. Quedamos complacidos, pero en el camino, pues, en conversaciones con Víctor, decidimos reestructurar.
Ya.
Y ya entonces el año pasado lo que hicimos fue una reestructuración full del equipo. Y pues el año pasado no entramos porque estábamos ya
sin esa transición.
Correcto.
Ya,
correcto.
Y este año la liga está dura. Es lo que yo siempre le digo a los muchachos de cuando estoy en la emisora hablando y cuando hablo con los chamacos de Puertorra. Yo pienso que quien quede campeón este año, ¿verdad? Por ya adelantarnos, quien quede campeón este año va a marcar como un statement, un antes y un después, porque la liga este año, mano, en todas las sesiones, del 1 al 7, hay que matarse, ¿sabes? Literalmente hablando. Los equipos se pueden, todos se ganan. Ahora tú le ganaste, Dorado le ganó a Morovi, que es el equipo caliente de, que yo le digo el coco del norte, a Morovi. Chorado a toda esa gente de allá. Que este año la liga está en otro nivel, porque los dos años anteriores, pues Coamo fue Batúa, los primeros dos años fue San Juan, y eran como que los equipos que desde el primer día tú los veías, la final va a ser estos dos. Este año está duro. Este año, ¿cómo ves que están quintos en la sección?
Sí, estamos quinto.
¿En el norte?
Sí, la sesión del norte siempre ha sido bastante reñida. Sí. Y, o sea, todo el mundo se gana a todo el mundo. Esa es la real. Ahora en esta etapa, ya de cuando empieza enero, es que empieza ya a definirse bastante lo que es la sección. ¿Verdad? Tuvimos la bendición de que le ganamos a Morovis en ese primer juego. Fue el primer juego de la temporada, fue en Morovis. Logramos sacar ese juego. El segundo juego fue contra Morovis en Dorado. Perdimos por 2 puntos.
Juegazo.
Y, ¿sabes? Hemos tenido una serie de juegos que hemos perdido por 2, 3 puntitos, que no hemos logrado cerrar. Pero en general, la liga como tal, o sea, Coamo, San Juan. De hecho, no recuerdo si fue el segundo año. La liga lleva 5 años. Dorado lleva 5 años en la liga.
Duro.
Y no recuerdo si fue el primer o segundo año. Dorado fue campeón de la conferencia. ¿Sabe que
Expresión también, sí, sí.
A punto
sí.
De, ¿verdad? En ese tiempo lo dirigía Víctor. Víctor Yosky fue el dirigente. Y o sea, que hemos sido un equipo de tradición, como dice Víctor, que siempre nos hemos mantenido ahí. El año pasado, pues, por reestructuración,
claro,
y todo eso, un grupo joven. No logramos la meta, nos quedamos cortitos por un juego, pero nada, no, hemos seguido trabajando.
Sí, sí. Va, Víctor, papi, Víctor, saludo a Víctor, que fotógrafo, apoderado, dirigente. Ese tipo hace
comprometido, un no, tipo sí, comprometido sí, con el baloncesto en Puerto Rico. ¿En qué momento tú, Leica, te diste cuenta? Porque tú entras como mental coach del equipo, ¿verdad? Hasta que surge la oportunidad que Víctor te dice, necesito un dirigente. Tú le dijiste, pues yo estoy disponible. Pero ¿en qué momento, quizás esa temporada o luego, tú hiciste el clic, tú dijiste, no, esto a mí me gusta, yo me quiero quedar aquí? ¿Sentiste como un amor, una pasión por el dirigir a este equipo o en el baloncesto?
Desde el primer momento, realmente, porque yo jugué profesional 16 años, o sea, a mí me gusta el baloncesto, me apasiona. Como te dije ahorita, estuve retirada por muchos años haciendo otras cosas que me tomaban el tiempo. Pero una vez se me dio la oportunidad, yo dije como que, diantre, esto es en serio. O sea, tengo que ponerme para mi número, empezar a estudiar otra vez, qué es lo que me gusta. Yo no veo NBA, yo no veo nada de eso. Pero a mí me gusta sentarme y estudiar básquetbol, yeah. O sea, estudiarlo full. Y ahí fue que yo dije, como que desde el principio dije, esto es en serio, esto es una liga, ¿sabes?, semiprofesional, esto es una exposición brutal para mí, como que la voy a tomar bien en serio. Siempre soy seria, soy así, y bien profesional, y dije, pues vamos a meterle mano, y hasta ahora estamos ahí.
Sí, sí, que también eso que tú dices, ya la liga es semiprofesional, que no tan solo le ayuda a los jugadores, sino también a los dirigentes, a los mismos apoderados, a tratar de, o sea, a lo mejor buscar su sueño un poquito más allá de tal vez estar en el, qué sé yo, en la liga grande, en este caso en el BCN, o seguir consiguiendo contratos en otros clubes, en otras instituciones de básquetbol. Pero ¿en qué juego del primer año que empezaste a dirigir así sin querer queriendo, como que fue en el cuarto juego que tú dijiste, espérate, el equipo tiene? Obviamente el primer año o el segundo año fue que quedan líderes en la conferencia. El otro año es que tú entras, ves la interina y estás en la transición de qué está pasando en el equipo, el rumbo. Pero hubo un juego en particular ese año que tú dijiste, espérate, este equipo tiene, me voy a quedar con esta gente. Porque no es lo mismo tú coger la rienda y decir, ¿qué pasa? Si no tienes nada que perder, porque la responsabilidad literalmente no era tuya. O sea, tú estás cubriendo ahí un boquete, como uno dice. Pero hubo un juego que tú dijiste, como que, espérate, este juego fue que yo dije, no, o perdí y me sentiste como que, de la coño, podía haber ganado, me sentí mal, tengo que hacer algo mejor. Hubo un juego que te pasó ese clic.
Realmente, te diría que fue en ese primer juego, ya, en Corozal. O sea, ese juego lo perdimos por 3, si no me equivoco. De la nada ahí, no tengo dirigente, ok, voy a dirigirle el juego, cogí la tabla, una prestada creo que fue, y perdimos por 3 puntos, y ver como que también la fanaticada de Corozal, o sea, ese como que despertó eso en mí otra vez, y yo dije, no, espérate.
Porque fue visitante.
Sí, fue en Corozal, y yo dije como que, espérate, si yo voy a estar interina, no, o sea, yo vengo entonces para quedarme, como que yo tengo que trabajar, Y volver a estudiar y seguir trabajando para entonces poderme quedar y ver si Víctor también me compra mi filosofía, porque eso, o sea, el apoderado también tiene que estar de acuerdo con la filosofía del dirigente.
Sí, sí.
Y entre conversación y conversación, pues, surge que tenemos la misma visión, tenemos la misma filosofía, y pues ahí fue que termina quedando.
No, y Víctor es un chivo joven que siempre está a la vanguardia de lo que está pasando. Sí. Y me gusta porque siempre le da un cariño. O sea, no está solo como apoderado, sino en cuestión del mercadeo, fotos. Siempre está bien activo. Los fanáticos en Dorado, como te recibieron, también entiende que Dorado es básquetbol. O sea, la gente piensa que no, pero Dorado, por lo menos, todas las federaciones, desde Chan, estoy diciendo desde hace años atrás, me acuerdo que lo mencionamos fuera de cámara, Vasallo empezó jugando en Dorado, me acuerdo, siempre ha tenido buenos equipos, las fanáticas son bien celosas, ese teatro ahí en Dorado, que eso es así chiquitito, papi, pero hay un calentón y se siente eso ahí, mira, full, te compraron como que hay una mujer dirigente en la Portorra.
Sí, sí, ha habido un respeto, yo... Cuando tengo oportunidades salgo, hablo con ellos, los escucho sus opiniones, porque todo el mundo es dirigente y desde las gradas es fácil. Pero los escucho lo que tienen que decir, a veces lo tomo en consideración, a veces no, porque ¿sabes? No paramos de aprender realmente, claro. Ellos ven otra cosa que yo no veo, igual que mis asistentes. Ese año yo empecé sin asistente, ¿sabes? Era como que, es más, ese día, cuando yo salí de ese juego de Corozal, Víctor me presentó un muchacho. Y me dijo, te voy a presentar a este muchacho que quiere, que tiene ganas, tiene hambre de subir, se llama Joel, saluda a Joel. Que nada, para que veas, si acaso que te ayude. Y yo, pues está bien, mucho gusto, mi nombre es Leica, vamos para encima, y hasta el sol de hoy sigue conmigo.
¡Qué duro!
Sigue
qué
conmigo, duro. Él nunca había dirigido, él tenía certificación y todo, y me dijo, yo lo que quiero es aprender y todo demás, y yo, pues vamos para encima, a mí me gusta dar oportunidades también. Y estuve con él. Pero la fanaticada realmente no, hasta el momento, ¿verdad? Lo ha tomado bastante bien. Especialmente los familiares de los jugadores toman bastante bien. So que he sido bendecida realmente.
Y el trato, ¿cómo es el trato del pueblo, verdad? Sabemos que en estos pueblos pequeños que no tienen franquicias de BSN, pues la gente se lo vive bastante. ¿Cómo ha sido el trato hacia ti como coach en el pueblo de Dorado, los fanáticos, hacia tu persona como tal? ¿Te han recibido bien? ¿Te sientes bien allá?
Sí, me reciben bien. Yo a veces, yo no soy de Dorado, yo vivo acá en Trujillo Alto, pero...
Usted me corrió, yo estoy en la casa.
Pero, o sea, yo me paso por allí, yo voy a los restaurantes, voy a la pizzería que está por allí por el pueblo y como, y el que atiende, Leica, ¿cómo está? ¿Cuándo juegan? Estoy pendiente, dura. ¿Qué pasó? Perdieron, mira, diga que deje de estar tirando tanto, como que, o sea, que esa confianza y se siente súper bien. Camino por allí, por la plaza, yo camino por toda esa área, porque yo me siento de Dorado, sí, realmente, ahí. Son casi 3 años allí. Como que, o sea, para mí Dorado es mi segunda casa, y se siente bonito realmente.
En cuestión de la preparación, ¿verdad? Siempre hemos, en las vueltas pasadas, siempre nos hemos sentado con jugadores como tal y siempre le preguntamos sobre la preparación de la puertorriqueña. Muchos de estos chamacos que han venido aquí, ¿verdad? Que ahora están jugando en la Puertorra, vienen de jugar torneos de guerrilla, de caserío, vienen de jugar su federación. Y cuando llega el, qué sé yo, 2 meses antes de la Puertorra, pues lo toman en serio. En la vuelta como dirigente, que ya son 3 años, dirige obviamente categorías menores, pero ¿cómo es la preparación de, ok, en 2 meses me toca sentarme, estructurarme, traer agua, esto? ¿Cómo es la preparación para Puertorra, para un dirigente como tal?
Pues, por lo menos este año yo me senté, hice un plan completo de la parte de pretemporada.
Ya.
Nosotros estuvimos en pista. Estuvimos 1 mes que le dimos a pista y defensa. Ese fue 1 mes full eso. Llevé dirigente, llevé a Jorge Otero para que, ¿verdad?, nos apoyara con la parte de defensa. Y básicamente eso. Y toda práctica ya, una vez empezada la temporada, toda práctica es planificada, trabajada en computadora, se envía al coaching staff, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. O sea que hemos crecido en este aspecto porque, como te dije ahorita, me di cuenta de que esto es en serio,
ya.
Realmente. Y pero la preparación ha estado ahí. El año pasado nosotros empezamos en agosto a contrayar o entrenar, o sea, le dimos duro también.
Sí, dos, 3 meses de anticipación.
Correcto. Y siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí.
Que eso era, ¿sabes?, de entender eso mismo. La gente está cogiendo la Puertorra al nivel que es. ¿Sabes? Porque a veces mucha gente piensa, la puertorriqueña. Esos son 12 locos guerrillando por ahí. Pero, ¿verdad? Por lo menos nosotros que entramos este año, ¿verdad? en la vuelta como tal, de estar más inside, bueno, cada vez que hablamos con dirigentes, con jugadores, es eso mismo. No, nosotros hacemos scout report. Nosotros tenemos videos de los juegos. Que la ventaja ahora es que, ¿verdad?, la Puerto Rico, gracias a Dios, casi todos los equipos tienen un streaming, o si no, la misma liga de YouTube, pues, trata de transmitir, qué sé yo, 5 o 6 juegos semanales, que le da ventaja también a los coaches para repasar jugadas, hacer el scout, que mucha gente, estoy seguro, que piensa que la Puerto Rico al sur de hoy es una guerrilla. Y estamos viendo, Lisca te dice, y empieza en agosto. O sea, eso es Flow BCN, uh-huh, que empiezan 2 meses, 3 meses antes, pista 1 mes, defensa, van a traer a otro coach para instruir a los chamacos. Yo creo que la gente está cogiendo la Puertorra en como manda. Uh-huh. Y lo hemos visto no tan solo en la competencia de los jugadores y de los juegos, sino el podcast, el mercadeo, la radio, la televisión. Yo creo que el conjunto de eso, con lo que tú estás haciendo, de empezar en agosto, otros dirigentes haciendo lo mismo, chamacos, tomándote en serio. O sea, porque estos chamacos hoy en día... Mira, mañana en el chat del grupo de WhatsApp, hay práctica mañana. Y un chamaquito que dice, sí, pero si tú empiezas en noviembre, ¿qué le pasa a la Isca? Mucha gente puede decir, ay, yo no voy para allá. ¿Me entiendes? Que te digan, sí, bueno, mira, la Isca dijo que en agosto 8 hay práctica. Eso también dice mucho del compromiso de la liga y de los jugadores. Uh-huh. Que es lo más que manda ahí, mano.
¿Qué es lo más especial para ti que tiene la liga? Porque sabemos, según nos has dicho, ¿verdad?, te encanta la liga, estás súper emocionada con lo que está pasando. Pero esta liga puertorriqueña, si hay un fanático que quizás no la está viendo, no la está siguiendo, ¿cómo tú se la venderías, verdad?, para que él vaya a las canchas y apoye a sus equipos o apoye a cualquier equipo, porque sabemos que es una liga que va subiendo el nivel y se está escuchando más.
Sí, me gusta mucho la estructura, realmente, el profesionalismo con el que trabajan. Pero mucho más allá de eso, o sea, ellos le hacen honor al eslogan de ellos, que ellos literalmente son la liga del pueblo. O sea, ese calor del pueblo, eso, ¿sabes? Si no estás yendo a visitar a tu pueblo, a apoyar a tu pueblo, pues tienes que ir. Tienes ya, que ya, ir porque sí, lo sí. Que se siente ahí realmente es otra cosa, es otra cosa.
Qué duro, qué duro. Sí, no, a mí me escriben mucho de Peñuela. Siempre recalco lo de Peñuela porque... Bueno, esa gente, eso mismo, Peñuela, se ha vivido la liga tan y tan y tan y tan y tan a pecho que todas las canchas están soldados. Tú hablas con otros dirigentes de otros equipos que ni tan siquiera están en la sesión de ellos. Y todo el mundo, no, Peñuela es una loquera. Esa gente ha montado la verdadera película. Y es que eso mismo es la liga del pueblo. Yo creo que todas las franquicias se la están tomando en serio y están buscando el respaldo y de alguna manera atraer a los fanáticos y los, por lo menos lo están logrando. Hay muchos equipos que tú vas a un juego el lunes o martes y ves 400, 500 personas que para la liga eso es, sí, eso es un plus. Ahora mismo de la sección norte, vamos a entrar un poquito más en la sección. Morovista primero, Toa Baja, Bayamón, cuarto está Cataño y están ustedes. ¿Qué le falta a los Guardianes de Dorado para meterse en el baile top 3, porque si entran quinto o sexto, el juego muerte el juego suicida es visitante. Que como ves el panorama, ahora mismo lo que le falta son 4 o 5 juegos, me imagino.
Sí.
Ya han jugado la mitad de temporada. ¿Qué piezas le falta o qué clip le hace falta a Dorado para terminar por lo menos los 4, los 3?
Pienso que nos falta ese tercer quarter, lograr mantener, porque empezamos la mayoría de los juegos y casi todos, no quiero mentir, pero casi todos hemos empezado ganando y a veces ganando ventaja. Nosotros jugamos contra Toa Baja en Toa Baja y nosotros le estábamos ganando por una amplia, o sea, de ventaja, y de momento tercer quarter poco a poco empezaron a bajar el marcador y nos ganaron. Es como que, ¿sabes? Pienso que eso es realmente lo que nos falta, porque lo demás lo tenemos. Tengo talento, yo tengo 4 jugadores que me anotan casi todos los juegos en doble dígito.
Duro.
Rebotes por ir para abajo, tengo un Chris Vélez que le mete 9 asistencias a los jugadores, ¿sabes? Que tengo un centro que es el mejor tirador de 3 de nosotros, que está tirando creo que es con un 42%, y es mi centro, que es el que va para el Jueves Estrella, Joaquín Martínez.
Chora Joaquín.
Pero básicamente eso, pienso que ese tercer quarter, lograr entender y mentalizarnos en que tenemos que seguir, como yo les digo a ellos, ampliando la ventaja o manteniéndola. pero eso ya más es en parte una responsabilidad de los que vienen del banco, que ahí es donde está viniendo, ¿verdad?
La parte. Sí, la segunda unidad esa es la que correcto, hay que trabajar más.
Correcto.
Ahora, vamos a hacer paso número, ¿viste? Esa segunda unidad va a estar velando, ¿no? Hay que ir para allá.
Oye, sabemos que te gusta, ¿verdad? Te gusta escuchar, nos contaste que escuchar las opiniones de los fanáticos, de la gente que está alrededor, para tú pues tomar lo que te funciona y lo que lo puedes trabajar en eso. Pero ¿cuál es la, la pues, tú piensas que es la clave para que estos dirigentes tengan éxito en esta liga, este, que sabemos que es una liga de buen nivel? ¿Cuál tú piensas que es la clave?
Pienso que no sé, es que no quiero usar una palabra que
suene son soleil, que son madera, sin miedo.
No, porque están sus dirigentes que, por ejemplo, este, el de Toa Baja, se me fue el nombre Dani. Ahora, Dani Ortiz, o sea, el tipo, o sea, una biblia.
Una eminencia.
Tiene su filosofía, decirle a Dani Ortiz que se ponga a escuchar las opiniones de los fanáticos debe ser un insulto para él, ya, probablemente. Ya. Ajá. Pero no sé, es que pienso que hay que escuchar, o sea, escuchar de todo, todo, todo lo que venga, toda información que venga para mí es perfecta. Si yo la quiero usar a mi favor, la uso, si no, pues la desecho.
Si algo va a
hacer. Oye, a la misma vez, disculpa que te interrumpa, a la misma vez, hace sentir bien a la persona que te está diciendo la opinión, aunque él correcto, no sepa que tú la vas a usar, pero tú lo estás escuchando y tú lo estás haciendo, que él se sienta parte de, ¿verdad?, de ustedes. Yo creo que eso también es algo positivo.
Sí, y autoevaluarse, porque yo me autoevalúo y yo le, le pregunto a mi staff también, al mismo Víctor, le digo, ¿qué ves, qué estás viendo, qué podemos mejorar? O sea, háblame, ¿qué decisión tomé que a lo mejor no nos favoreció? Ajá. Y yo les pregunto a ellos todo eso, y eso es información para mí, porque yo, o sea, yo me evalúo bastante, sí, especialmente después de los juegos. Se acaba un juego, yo voy por ese camino de Dorado a Trujillo, yo voy por ahí.
En el maquineo.
Exacto, pensando, contra, ¿por qué no pedí este timeout? ¿Por qué no puse este jugador? ¿O por qué esta última jugada no la cerré con el otro, con este otro jugador? Entonces, ahí, pues, esa parte también es bien importante.
Sí, sí, qué duro. Mira, para cerrar rapidito, este, era un ejemplo a seguir, Leica. Son pocas las mujeres que tienen los pantalones en su sitio y quieren dirigir masculino, a veces por el miedo de que, ah, como soy mujer, ¿verdad? Que es lamentablemente que es la cultura. Gracias a Dios, ahora poco a poco eso va evolucionando y seguimos viendo mujeres involucradas en el deporte masculino como tal, porque está el, ¿sabes? Está el básquetbol femenino. Pero esas muchachitas que están activas en el básquetbol, que gracias a Dios, ahora en todos lados hay una liga, un club, que tiene su equipo de femenino, que eso antes, en tus tiempos cuando te empezaste a volver, que era bien difícil conseguir un club de nenas, ¿entiendes? Entonces, esas muchachitas que están activas en el básquetbol, este, tu consejo para no tan solo llegar al BCN femenino, un ejemplo, sino para de alguna manera poder aportar o sobrevivir en el ámbito del básquetbol, porque ahora mismo tú jugaste profesional 16 años, que gracias a Dios fue una dicha, pero todavía siguen metiendo manos y ahora estás dirigiendo, eso que es un ejemplo a seguir, porque no solamente es jugar y ya, que muchas nenas a veces como, ah, voy a jugar este baloncesto, ah, pero no soy buena en el básquetbol, pues me voy, no, no voy a hacer más nada. So, tú lo lograste y estás todavía activa en el básquetbol, eso es un consejo para esas jóvenes que están activas, que soñaron igual que tú, o están soñando igual que tú en algún momento.
Sí. Yo siempre, yo uso mucho esta frase que tú eres lo que haces cuando nadie está presente, cuando estás solo o cuando estás sola. Y muchas veces estamos en el grupo, en el corillo, y soy la más que entreno y soy la más físico que tengo, pero cuando estás en tu casa, ¿qué haces? ¿Sabes? Si no estás haciendo nada, pues realmente no creo que llegues muy lejos. Duro. Y esa es la parte que muchos jugadores, tanto femeninos como masculinos, no logran entender. Porque para llegar al próximo nivel no es fácil, no es imposible, pero no es fácil y hay que entrenar de verdad. Entonces, cuando la mayoría de ellos pasa al próximo nivel y se enfrentan con la realidad, se quitan o como que no les gusta, no, o sea, como yo diría como el 1% realmente se queda. Pero ¿quién estás siendo tú cuando tú estás solo? ¿Sabes? Si tú no estás entrenando, no estás estudiando el deporte, no estás haciendo nada, pues realmente no creo que llegue muy lejos.
Eso es duro. ¿Cómo vuelve y repite otra vez? ¿Tú eres?
Tú eres lo que haces cuando estás solo.
No estás solo.
O sea, tú eres lo que haces cuando estás solo. Uy.
Sí, sí, esa es una filosofía oriental de los chinos japoneses, si no me equivoco. Sí, ellos no se comen un semáforo, no importa la hora. Aunque estén solos ahí, ellos se quedan ahí.
¿Cómo aprende, viste? Eso es para ti también. La bestia. Ahora bien, este sábado, importante, este sábado 13 de enero, en La Cuna, el Corío de San Germán, La Cuna, que eso es basquetbol, y tú respira, mira, y eso es Basquetbol 101, es el huevo de estrella. Yo voy a dar la primicia aquí, y te voy a mencionar rapidito los jugadores seleccionados en el juego de estrella. ¿Cómo ponme ahí la gráfica para que la gente se active. Todos estos jugadores que estén viendo esto, compártenlo para que la gente sepan que tú vas a estar en el juego de estrella. Bueno, la Puerto Rico está en otro nivel, la Liga del Pueblo. Rapidito, para mencionarlo por ahí, mira, sin sonso, en el Team Sur, la área del Sur, va a jugar contra el Norte. Eso va a estar bueno, el Sur versus el Norte. Ahí se van a probar mucho, ¿viste? Ahí se van a dejar sentir mucho. Si el Norte gana, el Sur... tiene que validar lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Bueno, no voy a decir mucho para no calentarme. En el Sur, mira, Mikey Barreto de Ponce, Farinacci de Peñuela, Alex Caguías de Peñuela va a estar también, John Alfonso de Jayuya, Javier Avilés de Salinas, Gaby Santos, mete bola también de Coamo, Aníbal Fernández de Coamo, Gerardo González de Santa Isabel, Derek Luna y Bonito, Ezequiel Colón, que estuvo con nosotros aquí con los de Calley, Yuesi Rivera de Cira y Luis Figueroa de Comerío. Ese es el corillo, ¿verdad?, que compone el Team Sur, que van contra el Norte. Ahí está Carlos Lugo de Guaynabo, Cristian Pérez de Bayamón, Jeremy Rosado, que mete el triple, mira, como un loco, de Toa Baja, a Misael, que está ahí en las tablas y en los blogs, de Toa Alta, Eduardo Camara de Cataño, que mete bola, Joaquín Martínez de Dorado, no se nos puede quedar, el centro que más mete la bola ahora mismo, Jonathan Carmona, que fue el que hablamos fuera de cámara, de Vega Baja, Brian Nieves de Vega Baja, Víctor Tapia de Vega Alta, Gaby Scott de Corozal, Yadiel González, es de nosotros también, del Cuco y el Poingal, mi Poingal favorito, mala mía, tengo que decirlo así, Eric Rosario de Morovis, es el Norte versus el Sur. El Este va contra el Oeste, rapidito, Eric Reyes de Río Grande, Yomar el Pulpo, que también estuvo aquí de Río Grande, John Panda, que está metiendo bola de Carolina, Cris Pérez de San Juan, que también lo tuvimos aquí, Edwin Cancel de San Juan, Jan Vázquez de Humacao, Dylan Bonano, que está jugando durísimo de Junco, Randall Santana, que también estuvo con nosotros, de Burabo, Alejandro Fuentes de Las Piedras, John Montañez de Aguabuena, Jeffrey Heredia de Trujillo Alto y Raúl Nieves de Canóvanas. Y por el Oeste, ay Dios mío, es un corillo, José Rosario Boliche de Yauco, que están primero allá en el Oeste, está jugando duro, John Barreto de San Germán, Javier Torres de San Germán, Carmenati, que metió un buzzer beater los otros días duro, de Hormiguero, Ian Ramos, durísimo de Hormiguero, Robiel Morales de Mayagüez, Jari Sosa de Moca, Jan Vázquez, que estuvo aquí con nosotros, Isabel, el más que coge rebote ahora mismo, Cristian Rivera de Arecibo, Nayín Rodríguez de Quebradilla, Luis Cardona de Lares, Jorge Pérez de Aguadilla, el Oeste versus Este, ese también va a estar bueno. Recuérdate que esto empieza a las 11 de la mañana, van a tener el Skill Challenge y va a estar súper bueno, van a tener el 3-point que también va a estar bueno, y algo que va a hacer este año la Puertorra, eliminaron la competición de donkeo, que también se la compro que la eliminaran, y van a tener un one-on-one, el one-on-one de Power, que van a jugar 16 jugadores de la Puertorra, y ahí se van a ver a hacer canto uno contra uno. El que gane esa competencia va a marcar un statement durísimo, y eso es una tradición y una cultura que se va a implementar este año en la Puertorra. Así que el one-on-one hay que comprarlo, eso va a estar bueno, de sencita, el sábado 13. A las 5 juega el Norte versus el Sur, y a las 7 juega el Oeste versus el Este, y a las 9 el Celebrity Game. Les tengo una noticia durísima. ¿Quién va a estar ahí en el Celebrity? ¡El Sonso va a estar ahí en el Celebrity! Tengo que ponerme a tirar bola esta semana para no hacer el ridículo allí, así que vamos para allá este sábado, corillo. La taquilla creo que cuesta $6, que es económica y un espectáculo. ¿Es que tú vas para allá o te quedas por acá?
No, me quedo por acá.
El domingo ellos juegan.
Y el domingo ustedes juegan contra Cataño. Tienes que ser el escándalo. ¿Contra Cataño es que juegan, verdad?
El domingo contra...
Vega Alta.
Contra Cataño.
Sí.
Vega Alta es mañana.
Vega Alta es mañana.
Exacto, mañana. Después tengo Toa Alta el viernes. Y si no me equivoco, creo que es Cataño.
Tienes 3 jueguitos ahí esta semana. Sí. Clutch. Para mantenerte. Y rezar que vayamos a pierda.
Siempre. No, mentira. Pero sabes que pierda, sí, porque me quiero meter por ahí.
Subir, sí. Ya está abierta Leica Rivera de las Guardianes, de los Guardianes de Dorado en la línea. Así que si quieres ver a Leica en la línea ahí, ya tiene juego el viernes contra Tobalta y el domingo contra Cataño PR. ¿Estamos ready?
Estamos ready.
¿Cómo vamos a darle ahora al NBA? Ya está. Seguimos activos. Mira, tenemos que hablar de NBA, papi, porque la NBA está sabrosa. Muchos equipitos que al principio no mojaban y ahora están dando de qué hablar.
Y si a la gente, si a la gente le gusta la NBA y nos siguen aquí desde que comenzó la NBA, el Sonso lo dijo aquí antes de que comenzara la NBA. Ya los fanáticos de LeBron James, los fanáticos de Curry, ya hay que hacer el pase de batón.
Como lo de Men in Black.
Se está viendo, son solo Lakers y los Warriors abajo en el stand. ¿En qué equipo están arriba?
Jóvenes, la juventud, OKC, Minnesota. Ponme ahí el de esto, ponme ahí el
Power Ranking.
El Power Ranking primero. Para que la gente vea que de estos cinco equipos de Power Ranking, mano. No, ponme el ya, no te envié el Power Ranking. Ya, fallé yo.
Pero lo tenemos rápido porque más o menos ahí en el Power Ranking cuando lo vimos. Está. Ok, sí subió.
Pero ponte el Western Conference rapidito para que la gente.
Ok, sí subió a uno, número uno.
Ok, sí está a uno. Boston está segundo. Tercero está Minnesota. Cuarto está.
Denver.
Y quinto está. No, Clipper. Que eso es duro. Pero a ver, vamos para la conferencia oeste. Que como dice Bill al principio, si tú sigues la vuelta desde el saque, nosotros aquí lo dijimos en el primer día que empezó la NBA este año, que ya hay que darle un refresh a los jugadores y a los equipos favoritos de cada uno. En el sentido de que el sonsonete ese de LeBron James, Curry, la juventud está marcando un territorio, está marcando su nombre en la liga. Y como puedes ver ahora mismo, Lakers está 10, Golden State está 11 y ve del 1 al 3 en el West, Minnesota Juventud, Denver Juventud, OKC Juventud, Clippers, es el único equipo como que
con veteranía
metido en el baile, Sacramento Juventud, Dallas podemos decir que es una combinación de ambas, New Orleans está séptimo, Houston está octavo, que ya lo que se mencionó aquí al principio se está pasando.
No, y para que vean lo interesante que está la liga, ¿verdad? Un equipo de Phoenix, que mucha gente antes de comenzar la temporada, cuando hicieron el cambio, añadieron a Kevin Durant, añadieron a Bradley Beal, y muchas personas pensaron, no, este es el equipo campeón del SAC, está noveno, así de complicado está la NBA, está la conferencia del oeste de la... Mano... Y estamos viendo, gente, que a usted se la tiene que dar a estos tipos. Sí. Si usted no se la da a Anthony Edwards, si tú no se la da a Chai,
Tan mal,
cabrón.
Mira, si tenemos alguien que trabaja en G-Shock.
Por favor, vamos a cambiar la batería, mi gente. Háganos un favor.
Mira, si alguien tiene conocimiento de cómo trabaja un reloj chino, por favor, no para de sonar. Yo llevo loco buscándolo rato. Y yo como que, diablo, mano, voy a tener que editar ahorita. Para sacar. Yo voy a mí.
No, pues encima, la vuelta del sonso. Me hicieron llorar y todo. ¡Qué duro! ¡Ya! ¡No! ¡El clip, oíste! ¡Wow! ¡Vamos encima!
Voy para el baño a ponerlo allí. Voy para el baño para quitarme y lo pongo allí.
¡Mira! ¡Ay, señor! ¡Qué bochinche! ¡Qué duro! Por eso este dinero del Sonso. Por eso mismo que los equipos jóvenes son los que marcaron. Y tengo que darle un chorao a Ferdi, que me escribió ayer. Uh-huh. Sonso, ¿te acuerdas cuando hicimos el ranking de los
claro, equipos? Claro, claro.
Yo fui el único que no puse a Phoenix en el top 10.
Okay.
Me dijo, tengo que revisitar eso, charlatán.
No, y tiene que ser verdad, Ferdi.
Pero tengo que revisitar eso. Un abrazo, papi. Bueno, Ferdi me escribió como que, mira, yo no puse a Phoenix
en el top 10.
En el top 10, y todo el mundo como que le dijo...
Sí, no, claro. Critico, pero... Oye, y por eso menciono lo de Phoenix.
Sí, sí.
O sea, y si Ferdi no lo puso, fue porque vio algo, ¿me entiendes?
Bro, ¿verdad?
Si no lo puso, fue porque vio algo. Porque yo lo puse top 10. La mayoría de las personas los ponían hasta campeones.
Sí, porque para Livil, Booker, diatre. Oye, mira, ¿qué jugador, aparte de Chai, que me acuerdo que tú lo mencionaste al principio, que era como que el tipo que iba a impactar mucho, ¿qué otro jugador tú has visto en el NBA que al principio... Nadie contaba con él y esta temporada lo que está haciendo es...
Mano, y es lamentable porque se lastimó ayer Haliburton.
Diablo.
Es caballo. Sí, el año pasado hizo buena temporada. Pero decir que él iba a hacer lo que está haciendo ahora, como que llevó a Indiana a la final del In-Season Tournament, prácticamente pues los otros días hizo más de 20 puntos, 20, sobre 20 asistencias y no hizo turnovers. Yo creo que él subió el nivel de juego, lo subió esta temporada.
Yo creo que el tipo que sorprendió a todo el mundo fue el pana.
Sí, porque cuando estabas hablando de jugadores top 10, mucha gente no lo mencionaba. Y ahora él tiene que estar en esa conversación con la temporada que está teniendo. Sí, se lastimó, pero salió una noticia que no es grave, que por lo menos...
pero fue hamstring.
Va a estar como 1 o 2 semanas, pero... Como se vio cuando salió del partido, pensábamos que se iba a perder la temporada.
Sí, sí. Y igual, hablando de lesiones, ya mora, mano.
Es un tiempo de la temporada que eso casi siempre llega a esta época, mano. Y es lamentable, ¿verdad? Porque no vemos los equipos completos como los quisiéramos ver. Pero siempre llega este momento de la season de la NBA que se van lesionando caballos, mano. Y no me gusta porque afecta a la competencia, afecta a la liga. Ahora mismo Morales lo que estaba haciendo era... Volvió, mano, y lo que estaba...
Macho, yo lo tenía en el fantasy, ¿verdad? O sea,
mandando los bazucazos esos ahí.
Sí, pero ese se volvió loco, pero lo que llegó y todo el mundo se dio cuenta...
Lo importante
que es para Memphis y hasta para la misma NBA. Uh-huh. Porque creó un hype en esos, qué sé yo, 10, 12 juegos que jugó. Mano, y se lesionó out of season, no vuelve.
El hombro.
Y ya cuando es hombro, esas lesiones son malas porque el contacto, él es un tipo explosivo.
Sí, su juego.
So, es lamentable que pase eso. Y son lesiones que... Tú sigues cargando con eso season tras season, así que ojalá, ¿verdad?, se recupere pronto y ya para el año que viene venga desde el saque. A lo mejor también puede ser un... Dentro de lo malo puede ser, yo creo que en retrospectiva, como que mejor para él.
Que le pasara eso.
Sí, que le pasara esa vuelta para que... Jamás aquí, entonces el año que viene.
Y los Clippers, eso te iba a preguntar yo. Pues cuando hablamos del cambio de los Clippers, aquí hablamos del en el podcast.
Le tiramos fango.
Sí, pero yo creo que tú fuiste de los únicos que diste que iban a ir bien.
No, en verdad yo critiqué a Harden.
Cuando hicieron el cambio, tú pusiste Clippers campeón.
Sí, yo me acuerdo en el chat. Pero critiqué el cambio porque Clippers venía jugando bien ya. Y estaba con el high y de repente llega Harden, pierden 3 corridos, 4, 5 corridos y caen en tiempo. Ahora mismo en el Power Ranking overall están quinto y el equipo con Harden, ¿verdad? Como está jugando, se ven bien, se ven contendores. Lo que pasa es que va a llegar el punto, como tú mencionaste, enero, febrero, marzo son los meses.
Sí, que los tipos tienden a lastimarse.
Clippers, ¿qué pasa? Tienes a Paul George, que es un hospitalillo andante. Uh-huh. Tienes a Kawhi Leonard, que hay que quitarse su número antes de Kawhi.
De verdad que sí.
Se ha perdido 1, 2, 3, sí. 4, como poco. Y está jugando a Flow San Antonio.
Y si tú fueras a hablar hablando de eso mismo, de cuando los jugadores van a las... llega este momento en que se lastiman, ahí entonces está la mayor incertidumbre de los fanáticos de los Lakers, ¿verdad? Decir, mira, yo he contado en la mayoría de los juegos con LeBron James, en la mayoría de los juegos con Anthony Davis, y mira dónde yo estoy.
Y estoy 11.
O sea, es que gracias a Dios no se han lastimado y Dios quiere y no se lastimen. Pero si eso llega a suceder, ¿qué va a pasar con los Lakers?
Buen punto ese.
O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Porque son los tipos que los cargan. Pueden tener varios jugadores de rol como Austin Reeves, como D'Angelo Russell, que para mí fue una mala decisión que lo metieran al banco porque ellos estaban jugando bien, lo metieron al banco y perdieron. Y en el último juego tuvo más minutos de juego y ganaron. Yo creo que esa es una decisión que el dirigente...
Contra Cleveland fue, y de vuelta.
Sí, que el dirigente juegazo tiene que tener en consideración, pero, mano, preocupante lo que está pasando ahí. Tú no vas a cambiar la cultura. O sea, tú no vas a cambiar la química o volver a hacer un equipo top por solamente traer un jugador. Sí, o sea, eso va más allá. Sí, o sea, sí, se rumora que van a traer un jugador ahora en el trade deadline.
¿Lakers?
Sí, se rumora que pueden traer a Zach LaVine o a Dejounte Murray.
Sí, hay muchos rumores ahí, sí. Hay que ver ahora para el deadline de cambio.
Que Siakam esté en cambio.
Sí. Ya, lo sé, pero está. Se ha puesto buena la NBA, se ha puesto buena y me gusta. Porque los equipos no tradicionales están en el tope y como quiera la gente está cachando la...
Exacto.
Minnesota se ve muy bien. Me encanta. ¿Sabes qué? Te voy a confesarte que el año pasado yo tenía a Minnesota como este año. Me acuerdo hablando con mi compa aquí el año pasado que hablamos de NBA. Mi equipo el año pasado a llegar al Final Four, ¿verdad? Para meterse. Uh-huh. Era Minnesota el año pasado. Y no estuve tan lejos de la realidad. Este año están primero y están jugando muy bien. Quería preguntarte, Boston Celtics es la línea en el East ahora mismo. ¿Tú crees que es el equipo?
Bueno, ellos están primero.
A llegar.
Ellos están primero, pero he visto juegos de ellos.
¿O le falta algo?
Sí, he visto juegos que los he visto vulnerables.
Ya.
Los he visto vulnerables. O sea, cuando tú eres un equipo elite ya, que tú eres un equipo que te caracterizas por tener grandes victorias, es cuando tu equipo aprende a jugar el verdadero sistema de básquet. Y he visto ese equipo de Boston a veces que Tyron quiere jalar el juego, Jaylen Brown, o sea, es como que no está esa cohesión de equipo. Y hay que añadirle que ellos tienen 28-7, tienen un núcleo espectacular, si no es el mejor de la NBA. Terry White está teniendo una de las mejores temporadas en su carrera.
Wow.
O sea, que es parte del éxito que ellos están teniendo. Que... En el papel son los favoritos, que por el récord son los favoritos, sí, pero en varios juegos me han demostrado que son, en una serie pueden ser vulnerables.
Y es que también rezar que Porzingis se mantenga saludable, mano.
Sí, porque fuera de Porzingis está el Horford, pero en la pintura no tienen mucho.
Sí.
No
hay que cuidar, mucho. Yo pienso que Boston debe cuidar mucho a Porzingis, porque para Boston ser contendor real, a una final nuevamente... Tiene que tener, Porzingis tiene que estarle al 90%. Uh-huh. Porque obviamente Holiday va a hacer el trabajo, Tatum va a hacer el trabajo, pero piezas diferentes a lo que no han tenido en años anteriores es Porzingis. Uh-huh. Y un Holiday. Pero Holiday, como te mencioné, va a hacer el trabajo. Pero si Porzingis no llega al 90%, 100% para unos playoffs, pueden recibir un palo.
No, claro, y ahora mismo en el este. Ese Nueva York Knicks. Wow. que recibió a Anobi, el de Toronto. Uh-huh. Y tú dices, diablo, yo tengo este tipo en defensa ahí que me va a cuadrar el núcleo mío. Porque ese tipo vino a cuadrarte el núcleo. Tú necesitas que el tipo te
¿Te gustó, o sea, ese cambio? ¿Te gustó,
claro,
ese
porque la pieza...
AJ Barrett.
Sí, AJ Barrett no era el jugador que ellos necesitaban en estos momentos. Es un jugador súper talentoso. Sí, sí. O sea, no le estoy restando mérito. Pero de acuerdo a cómo está conformado ese equipo, ese tipo caía súper bien ahí. Pues tú necesitas un tipo ahí que te defienda y ofensivamente ellos tienen a Brunson que está haciendo lo espectacular. Luis Randle, DiVincenzo no le están dando mucho crédito, pero está jugando bien. Josh Hart hace todo, tú sabes.
Sí que es.
Ese equipo de los Knicks, esa gente galdean, sí, ¿no? Sí. Y galdean. Son
y el año pasado molestaron mucho.
Ahora mismo se lesionó el centro de Robinson, pero traen a Hartenstein del banco. Papi, el tipo está defendiendo a otro nivel, el blanquito, el centro. Tú sabes que es un equipo bien peligroso, mano.
Sí, sí. Es un equipo que le puede dañar el baile a cualquiera.
Que ya tú sabes que los Knicks tienen fama de que no ganan en serie. O sea, los Knicks desde Patrick Ewing, esa gente no ganan en serie.
Tienen la macacoa, la maldición.
La maldición de...
La maldición de Spike Lee. Spike Lee, cambia de asiento, a ver.
Los Knicks, los Mets, esa ciudad.
Sí, sí. Mira, qué duro. Hay que seguir viendo NBA. Pasando el BCN, hubo un cambio... En estos días que todo el mundo está hablando, que es el cambio de Ian Clavel para los Piratas de Quebradilla. Todo el mundo lo tomó por sorpresa. Santurce, ahora mismo Santurce no tiene Churingal.
No, pero ya los 11.
Escúchate esta vuelta, mira esta vuelta. Santurce no tiene Churingal. Salen de Plumbers, Está bien, Walter Loch entra. Walter Loch todo el mundo lo quiere. Es un jugador que todo el mundo quisiera tener. Uh-huh. Está bien. Pero de repente sale la noticia de Jan Clavel suelta uh-huh. otro churingal.
Que todavía no es oficial.
Que todavía no es oficial, ¿verdad? Hoy entra el BCN, sale en la pena el BCN. Pero hay mucha interrogante en ese cambio. Uh-huh. No mencionaron otro nombre, solamente es por tres picks.
Tres picks.
Pero no mencionaron otro nombre, que normalmente los trades y los cambios, ¿verdad? Son por un jugador y tres picks, porque realmente en Puerto Rico los picks no son tan relevantes como, no. como ¿verdad? Como el NBA, un ejemplo. So, ahí hay interrogantes en ese cambio. So, vamos a ver si aquí, ¿verdad? A un mes, dos meses más, se confirme como tal y vemos a Clavel con los Piratas. Hay que ver también cómo Pachi, ¿verdad? Lo van a integrar en esa rotación cuando tienes un Taekwon, Rolón. Vamos a poner que Brandon vuelva, Isaías, Piñeiro, ¿entiendes? Tienes un par de jugadores que están en ese rol, pero obviamente Clavel sale de Santurce, todo el mundo se quedó como que, ¿por qué pasó eso? Uh-huh. Mucha gente comenta, ¿verdad? Tras bastidores que hay algo interno entre ellos.
Mira, yo lo veo más sonso. Si
¿qué tú crees de esa vuelta?
Yo pienso que, obviamente, tú traes a Walter. Tú traes un Walter que Walter necesita la bola en la ofensiva. Necesita tomar tiro en el juego. Tú tienes a Matías, que fue tu caballo el año pasado. Que tú no le vas a decir a él, no, este año vas a tener menos toque porque él es el tipo, Matías. Uh-huh. Entonces tú tienes a Farid. Obviamente, ellos lo hacen más por el hecho de que traes a... Yo creo que este cambio se da por el hecho de traer a Walter. ¿Por qué? Porque Walter también tira mucho y Matías y Clavel es un tipo que demanda mucho tiro. Pero también me viene a la mente en que ellos se van a ir con un refuerzo espectacular al lado, que nadie lo va a ver. Creo yo que es una sorpresa para todos nosotros. Porque ya tú tienes en la 1, la tienes bien cubierta con
Clifo y claro. Walter.
Entonces, la 2, sales de Clavel, ¿a quién vas a tener por ahí? Pues está, como dice, está ahí eso stand-by. Tienes a Matías, que es el mejor nativo ahí en la 3, en esa posición que
demostró este año. A Matías y tienes a Andújar.
Tienes a Andújar, tienes en la 4 a Farid, y o en la 5, y con Brady. Está Palermo, que Palermo es otro tipo que te... Pero yo pienso que en la 2 ellos se van a ir con todo y nos van a dar una sorpresa en su próximo refuerzo. Yo pienso que se va a hacer, ya lo trajeron este tipo para la 2.
Mira, fócame aquí, ¿te come? Bad Bunny, René, denme una llamadita. ¿Quién va a ser el refuerzo que ustedes van a traer? Si es NBAista, si es europeo, pero ese churingal que ustedes van a traer va a sorprender a todo el mundo porque todavía está el interrogante de que por qué salieron de los dos churingal que ustedes tenían como mm-hmm. Plumbers y Clavel. Así que me huele que esta gente, Santurce, está, mira, jugándose la carta para traer un refuerzo, pero mira, de película, así que...
O algún cambio el día del sorteo, que tenemos que ir para allá, el sorteo de novato en febrero 24 creo que va a ser.
¿Quién te gustaría que...
deje de sonar. ¿Quién te gustaría que...
¿Quién te gustaría traer así, de estos refuerzos que ¿verdad? Nevejistas o ex-nevejistas que...
Hacho, lo que pasa es que juega la 1. Pero ¿qué? No creo que Kemba Walker. ¡Diabre! Pero juega la 1. So
sí, pero Cliff puede correr la 2. Sí. Y Walter puede correr. Recuerda que Walter también.
También.
No va a jugar tantos minutos. ¿Entiendes?
Me encantaría ver a Kemba Walker. Uy. Jugar aquí, que está jugando ahora mismo allá en China, en Europa. Está en
Europa.
Sí, en España, si no me equivoco, está por allá jugando.
Ya, ¿te imaginas? Kemba. Y sí. Kemba, que el Ayo Carrión tiene un tema de. Se sí. llama Kemba Walker.
Otro que dijeron que puede que está jugando.
El Ayo Carrión es de rima. Que...
Otro que podemos ver en el BCN este año va a ser Dwight Howard, ¿verdad? Que las redes sociales puso.
Se va para Manatí.
Que le gustaría estar a.
Pero va para Manatí, Howard.
John Wall.
Ya lo John Wall, gorlo. Que supuestamente recibo estaba coqueteando. Sí. Vamos a ver qué pasa. Pero así que Santurce viene con un refuerzo duro. Mira, también otra cosita antes de irnos. Hoy juego 7. El béisbol invernal. Roberto Clemente de la Liga. Juego 7 en Carolina. Ponce, para irnos, Ponce o Carolina.
Yo creo que Gallo que empata no pierde. Mala mía, Carola, te quiero con el alma, pero yo creo que Ponce se lleva este juego.
Ya, pregúntalo por ahí, ya vi.
Yo creo que Ponce se lleva este juego. Carola tiene el hype, o sea, tiene su parque. Ya el año pasado llegaron a la final, pero Ponce va calladito por ahí, mano. Y han jugado bien en esta serie.
Y Adiel con Cagua.
Campeón, Cruz Control. para hacer el Caribe.
¡Wow! ¿Para Miami?
Sí, va para allá.
Ya está. Así que miente, esto es todo por hoy, por la vuelta del 2024, la primera. El pip, pip. Se va a llamar así el episodio, ¿oíste?
Por muchas vueltas más.
Por muchas vueltas más, corillo. Los quiero, no se dejen, no me dejen. Suscríbete al canal, comen los controles. Mi refuerzo que no me falla, que este 2024 me van a dar un mano. Estamos ready, ¿no? Nos fuimos.
Estamos activos.
Corillo, los quiero. Yeah.